NTN Concentrado.
Colombia es el único país de América Latina que permite la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Vamos a conocer cómo se llegó a este punto, la trayectoria que tiene Colombia en estos temas con una abogada que trabaja en el tema. Ustedes saben que en Uruguay había dos proyectos de ley, ahora uno solo unificado de un legislador Frente Amplio y un legislador Partido Colorado, que se está discutiendo. En Argentina también se discute un proyecto de ley sobre el tema, pero vamos a conocer la realidad de este país que ha estado a la avanzada en estos temas. La realidad de Colombia con la abogada Camila Jaramillo Salazar. Sos integrante de Desk Lab en Colombia. En principio, para que te conozcan y conozcan el trabajo que hacen y antes de entrar a la realidad colombiana, ¿qué perfil tiene esta firma de abogados en la que trabajás y por qué se ocupan de estos temas?
Pues mira, Desk Lab es un laboratorio de derechos y nosotros lideramos estrategias sobre diferentes temas, entre esos el tema de muerte digna, y lo que buscamos es, pues nosotros lo llamamos poner los derechos en acción. Y por eso pues no solo somos como una firma tradicional de abogados donde llevamos casos y hacemos, asesorías y consultorías, sino que también tenemos una responsabilidad social de avanzar y profundizar en temas que a nosotros nos parecen importantes, y por eso desde 2017 lideramos Toma el Control, pues una estrategia para profundizar y avanzar el derecho a decidir cómo y en qué condiciones morir. Entonces, más allá del caso a caso o de las asesorías, pues también hacemos litigio estratégico y producimos conocimiento para que las personas en Colombia pues no requieran de abogados para poder acceder a este derecho, sino que sea un derecho que avance y las personas puedan ejercer sin la ayuda de nosotros. Ese pues es como hacia donde vamos.
Camila, ahora vamos a profundizar sobre lo que ha pasado en Colombia en estos años, pero antes, para darle un marco y para que nuestros oyentes aquí en Uruguay entiendan, ¿qué diferencias hay entre los procedimientos de eutanasia y suicidio médicamente asistido en Colombia?
En realidad, la diferencia es la misma que existe en los otros países donde ambos procedimientos son legales, y es la eutanasia cuando se cumplen con los requisitos exigidos por la ley colombiana, la muerte es causada por el profesional de la medicina, ¿sí? Entonces, una persona con una enfermedad grave e incurable que le genere dolores insoportables e incompatibles con su vida de dignidad y que haya manifestado el consentimiento claro, informado, reiterado y libre, puede solicitar el procedimiento de eutanasia para que un profesional de la medicina, que siempre debe ser un profesional de la medicina, le cause la muerte. Con esos mismos requisitos, en el procedimiento de suicidio médicamente asistido, lo que ocurre es que el profesional de la medicina presta una ayuda. Esa ayuda puede ser, por ejemplo, formulando unos medicamentos o suministrando unos medicamentos para que la persona sea ella misma quien cause su propia muerte. Lo cierto es que en este momento no tenemos muy clara la regulación frente al suicidio médicamente asistido porque, como, bueno, tú ya sabes, no sé los oyentes si sepan o no, pero en Colombia el suicidio médicamente asistido fue despenalizado hace apenas un mes, o sea, el 11 de mayo, sí, un mes. Entonces, en este momento estamos esperando como un poco más de claridad frente a la regulación del suicidio médicamente asistido.
Camila, específicamente sobre eutanasia, hay un caso que el año pasado fue bastante emblemático porque recorrió los principales portales del mundo, fue el caso de Marta Sepúlveda y su solicitud de eutanasia. Tú fuiste la abogada que patrocinó a Marta en este caso. Contanos un poco qué discusión se generó en este caso en particular y cuáles fueron las narrativas a las que ustedes se enfrentaron y qué argumentos presentaron.
Bueno, digamos que el problema en este caso, como se mostró en medios de comunicación y demás, es que ella era la primera persona en Colombia que iba a acceder a la eutanasia sin tener una enfermedad en estado terminal. Entonces, esto significa que hasta Julio del año pasado en Colombia era necesario ser diagnosticado con una enfermedad en estado terminal para poder acceder a la eutanasia. Eso cambió porque la Corte Constitucional tomó la decisión de que era inconstitucional exigirle a una persona tener una enfermedad en estado terminal para poder decidir cuándo morir. Y en ese sentido, pues nosotros dijimos, pues probemos al sistema, veamos si aceptan o no el procedimiento, y lo aceptaron, ¿sí? Entonces, fue en ese marco que Marta toma la decisión con nuestro acompañamiento de hacer una nota en televisión, pues porque era relevante contar su historia en el sentido de que iba a ser la primera persona con una enfermedad no terminal en acceder a la eutanasia, y pues tenía sus creencias religiosas, que ella había como hecho las paces como con su fe católica y con acceder al procedimiento. Y en el, pues en esa semana la clínica decide cancelar el procedimiento porque ella no tenía una enfermedad en estado terminal, pues lo cual era ilegal e inconstitucional exigírselo. Uh-huh. Entonces la narrativa básicamente fue pues hubo un tema jurídico claramente porque no había claridad sobre lo que significaba una enfermedad grave e incurable, entonces había un tema jurídico de cómo los médicos van a medir si esta es una enfermedad grave e incurable, había un tema también dentro del sector de la medicina, con me imagino narrativas que también hay en Uruguay sobre cómo los médicos salvan vidas y no causan muertes, y también un sector que creo que fue como la narrativa más imponente, sobre todo para el caso de Marta, por el tema religioso, pues de este sector conservador atado a la religión católica y cristiana, pues donde el argumento de ellos es Dios decide sobre la vida. Entonces, pues fue como entre esas tres narrativas que tuvimos pues como que lidiar, pero igual jurídicamente el caso estaba ganado, digamos que la preocupación nunca fue jurídica, sino la preocupación era Marta cómo estaba y cómo se estaba sintiendo, pues porque la cancelación fue 36 horas antes del procedimiento. Entonces, en realidad es una lástima que todavía, digamos que en el país más avanzado en Latinoamérica sobre este tema, pues tengamos que enfrentarnos a esto, pero sabemos que es un tema complejo y sabemos que pues debemos seguir luchando para que las personas que así lo deseen pues puedan acceder a este derecho.
Vos decías recién el impacto que generó ver a Marta Sepúlveda en los medios en Colombia y esta reacción. ¿A ustedes también se les generó una reacción en contra? Por ejemplo, han aparecido en esta discusión en otros países y también aquí en Uruguay de ser acusados de la cultura de la muerte y ese tipo de afirmaciones.
Sí, pero en realidad nosotros pues no es algo como que tengamos muy presente, o sea, sabemos que existen grupos antiderechos que se hacen llamar pro vida, pero en realidad lo que hacen es estar en contra de las libertades de nosotras, las personas que queremos tener la opción de tomar decisiones sobre el fin de la vida, y pues en realidad no es algo a lo que le demos muchas vueltas porque sabemos que la mayoría de estas personas pues argumentan con base en sus creencias religiosas y la verdad yo ahí no tengo mucho por hacer. O sea, si tú me hablas de argumentos jurídicos, yo puedo debatir contigo, pero no puedo cambiarte tu creencia religiosa y no es mi interés cambiarla tampoco. Entonces, pues frente a la cultura de la muerte, nosotros ni siquiera pues tratamos como de entrar allí porque creemos que estas son personas que se mueven como por unos intereses religiosos y pues nosotros nos interesa es lo jurídico. Entonces, pues ahí se queda la discusión.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
We'll be right back.
Entonces, le hicieron la entrevista al Papa, señor, hilarante, la verdad. Dice que estamos en una tercera guerra mundial y que no sabe por qué no se decreta así como en términos oficiales, y él tuvo esa idea buenísima. No sé si se lo contó Dios o qué, señor, pero para él dice que se ha declarado la tercera guerra mundial. Francisco afirmó que hay... ojo, esto es medio sacado de contexto, ¿no? Es el titular, hay que leerlo en contexto, que como siempre empeora muchísimo las declaraciones, ¿verdad? Es lo que hemos notado últimamente, que es que todos se sacan de contexto a sí mismos, pero cuando uno va al contexto es peor, siempre es peor, ¿verdad? Y entonces dice que ahí, dice que Francisco afirmó que, bueno, que esto tiene mucho, es más complejo, dice. No sé cuándo, dice que es más complejo, porque en un momento empieza así como que, ojo, que yo no sé si, yo no sé si esto, quizá de alguna manera, la guerra de Ucrania, la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, quizá de alguna manera fue provocada o no impedida. Provocada o no impedida no es lo mismo, igual.
No.
No impedida, seguro.
Sí, porque pasó.
Ya vimos que no se impidió, ¿no? Eso es indiscutible, el potato, ¿no? No sé cómo andan el tema de los hechos, y pero eso, fact-checker, no impedida.
Cualquier fact-checker católico le dice que no impedida, seguro.
Correcto, chequeador de hecho católico, guerra no impedida, ni hablar. Pero dice que la parte esa de provocada... Claro, generó un poco de polémica, ¿entiendes? Porque es un poco de como que Ucrania, un poco ahí también, andaba.
Bueno, sí, Ucrania, la OTAN.
Bueno, la OTAN, eso, sí, él dice de la OTAN, señor, dice. Y bueno, y entonces ellos fueron a responder a la decisión. Entonces tenía que responder ya por dos cosas, por el golazo eso de la Tercera Guerra Mundial, que él quiere que la declare oficialmente, y después por esa otra parte, ¿verdad? Entonces, hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Y no anduvo, no prendió.
No prendió.
Claramente no prendió, ¿verdad? Esa pavada. Bueno, está, se le ocurrió algo que no prendió en el público. Y ahora, para mí, dice, se ha declarado la Tercera Guerra Mundial. Y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. Sí. ¿Por qué dice estos golazos el Papa Francisco? ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?
¿Pero ya dio por válida su premisa?
Sí, exactamente. No, ¿qué le está pasando al Papa Francisco que ya tiró dos veces la Tercera Guerra Mundial, una en pedazo y otra enterita, y ninguna de las dos consiguió nada?
Y estiró el siglo un poquito, ¿no?
Bueno, claro, además tiene el problema ese que es, en todo caso serían 100 años, ¿no? En un siglo.
No, pero tampoco.
Tampoco, no llega. No llega, es un poquito antes que empieza la Primera Guerra Mundial.
Termina antes de que
arranque. Pero además no es en un siglo, eso no es un siglo, esos son 100 años. El siglo es el siglo XX o el siglo XXI, etcétera, ¿verdad? Entonces sería en 100 años, pero ¿y qué le estará pasando al Papa Francisco que tiene ese apego al sistema decimal, además? Esa especie de obsesión con los 100 años. ¿Por qué quiere meter tres guerras mundiales adentro de 100 años? ¿Cuál es su intención al final de eso? ¿Qué es lo que cree que va a ganar metiendo tres guerras mundiales dentro de 100 años? Que no son 100 años y que mucho menos que eso es un siglo. ¿No sabes?
No,
eso es mucho más misterioso que qué le está pasando a la humanidad. ¿Qué le está pasando? Lo de siempre, nos estamos cagando a tiro.
Hay conflicto.
¿En qué humanidad vivió este hombre, señor? Es una cosa de loco, pero no sos peronista vos. Los peronistas se tiran para enterrar a Perón, para recibir a Perón, para despedir a Perón. Por favor.
Supuestamente tenés los sentidos afinados respecto al poder como peronista.
Pero se ve que no. Se ve que no. Y dice, y otra cosa que digo, a ver, parece. Ya a niveles indignantes, ¿verdad? Hay que alejarse del patrón normal. Hay que alejarse del patrón normal. Yo prefiero los patrones que están medio locos, porque es más fácil sacarle guita a los patrones que están locos. Está bien, hay que alejarse del patrón normal de que Caperucita Roja era buena y el lobo era malo.
¡Apale!
¡Opa, opa, opa! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Papo, tato a la laguna! ¡Qué lindo esto! ¡Adentro! ¡Papo! Pericón con relaciones, ¿Qué querrá decir con esto?
Le provocó Caperucita Roja.
Potato. No, bueno, claro. bueno, parece. Es más, es del lado de ella, de la acusación de antaño de Caperucita era un poco buscona, Francisco. Lo van a cancelar, Francisco. ¡Ah, viejo rancio! Le salió de adentro. Creo que está prohibida la inferencia vallesiana. ¿Y para qué salís a pasear el perro tan seguido? Si no es para que alguien te ande tirando unos cides, ¿eh? ¡Ah, buscona! Ese perro no tiene diarrea. Que es una cosa de loco, me pareció que ya estaba como no están muy a tono, si no la otra es que Caperucita capaz que llevaba alguna cosa non santa en esa canasta, ¿no?
Armas químicas.
Bueno, yo estaba pensando más en contrabandista de tabaco. La abuela era una boca de pasta base, se disfrazaba de enfermera y pintaba una camioneta de ambulancia.
¿Y quién es Caperucita?
Bueno,
¿es Ucrania?
No sé, yo supongo que sí, que su crema puede ser la que se comen, ¿no?
Sí.
O la abuela es Ucrania. Y Caperucita es la OTAN, señor. No ve que está complicado, ¿eh? En pedazo, no es la Tercera Guerra Mundial, en pedazo tiene la cabeza el potato. Hace unos años se me ocurre, es este problema, ¿no? Que los eligen seniles, que tenés que estar casi senil, al borde de la senilidad, para que ya, papá, y bueno, a los 3 años ya está diciendo cualquier disparate, el CEO de la iglesia.
Su santidad
es la única empresa que elige CEO al borde de la senilidad.
Claro, sí, cuando además...
La otra es la democracia, ¿eh? La otra institución es la democracia.
Totalmente.
Pero, si no, las únicas dos, la iglesia y la democracia.
Las grandes multinacionales y consultoras desde hace muchos años incluso le exigen a los 60 la renuncia.
Claro, 65 matadar, andate. Andá cerquita por las tuyas.
Firman la renuncia a los 60, a los 40, cuando piensan que nunca van a llegar a esa edad, y firman y dicen, hasta acá llegué, hasta acá llegan, digo, ¿no? Les avisan,
sí, claro.
A los socios, a cualquiera.
Ah, y después si no, armate la tuya, ¿eh?
Está bien, claro, sí, pero no.
Tesoro, Warren Buffet. Andá a hacer un Warren Buffet a eso, un Warren Buffet de con los multimillonarios, a decir, ¿qué ves en tu bola de cristal canosa? Dale. Pero no importa a nadie, ¿entiendes?
No, Biden está para cumplir 80 este año, por ejemplo.
Sí.
Hablando
sí.
De la democracia y...
Sí, ya está para usar tampones. Lo que pasa es que no hay. Hace unos años, dice... Ah, no, eso ya se lo leí. Hace unos años, eso que cuenta que cómo fracasó con lo de la guerra mundial de pedazos. Y no escarmentó. Ellos le increíble nos dice, nos cuenta que no escarmentó, ¿verdad? Y dice... está surgiendo algo global con elementos muy entrelazados. Sí, se llama Internet. No está surgiendo.
Ya está un poquito instalado.
Sí, claro. O se llama geopolítica. No sé de qué está hablando este hombre, señor. Capaz que habría que preguntarle a Ever a ver si lo entiende. Capaz que se conecta de algún punto. Dice que citó la opinión de un jefe de Estado que conoció antes del comienzo de la guerra. Mire usted, ¿es en Tinder? ¿Hay en Tinder de eso? El Papa conoce al jefe de Estado. Y le expresó su preocupación por cómo estaba... por cómo se estaba moviendo la OTAN. Así, debe ser Putin, ese jefe de Estado que conoció antes de la guerra, que se estaba moviendo la OTAN. Y le pregunté por qué, y me respondió, están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se les acerque. Y concluyó diciendo que la situación podría conducir a la guerra. Ese jefe de Estado... supo leer las señales de lo que estaba pasando. Sí, lo que no supo leer es que usted iba a contar todo, Francisco.
Bueno, por lo menos no lo...
Pero está rompiendo el secreto profesional eclesiástico, lo último que quedaba, más o menos rescatable de la iglesia. Este va y te cuenta todo lo que habla con él. Ya no se puede confiar ni en los curas ni en los changos. Hemos perdido la última línea de confianza de la sociedad, que se ha roto para siempre, amigos. Esto es la Tercera Guerra Mundial. No se puede confiar en nadie. No se puede en un cura, en el rey de los curas. Es increíble, señor. El pontífice afirmó que algunos creen que con este pensamiento está a favor del presidente ruso Vladimir Putin. No lo estoy. Es simplista y erróneo decir tal cosa. Pero estoy simplemente en contra de reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal. ¿Cómo? Es que se la suma número uno de la iglesia, el árbol del bien y del mal, qué está hablando el CEO de la iglesia?
Está muy bien, si está no fuera bien, porque lo está claro. diciendo desde la cima de la iglesia.
Es insólito. No quiere la complejidad, de reducir la complejidad a la división de vida, pero la puta madre. Estuvieron 1500 años diciendo, de hecho, y que el árbol le viene mal y te... ¿cómo va? ¿Y qué complejidad entre...? Es como
me parece que se debe ser con el dedito acusador, no sé, al mundo de, occidental de redes sociales, y del otro lado es como lo verán y lo están señalando, y ustedes...
Pero te viene mal, pero que sí que divide así, amigo. Pero aparte, para eso voy a la iglesia, para que me hablen del bien y el mal. Si quiero, me pongo a leer Foucault. Si quiero una cosa posmoderna, que todo hay que verlo y no sé qué, y tenemos que... ojo, cuidado, porque lo que parece no es, y el panóptico y no sé cuánto. Vení, dale con el bien y el mal. ¿Quién agarró de qué lado del árbol? ¿Qué fruta está comiendo? ¡Ay, qué fruta está comiendo! ¡Ve! No, ojo, porque el árbol de bien y el mal era más complejo. ¡No era complejo! ¡Era bien y el mal! Es como llamar a un sanitario y que se muestre en contra de reducir la complejidad del agua a la distinción de la fría y la caliente. Bueno, no, no, señor, pero yo lo llamé a usted mi sanitario, que por una salga fría y por otra caliente. ¿Qué es frío y qué es caliente? ¡Anda, cagá! No, pero Caperucita y el lobo. ¿Qué Caperucita y el lobo? Frío y caliente, poneme, dale. Caperucita y el lobo, pide una cosa de loco. Y no quiere simplificar la complejidad. Y cita a Caperucita y el lobo.
¿Qué digo, momento del Papa? ¿Qué
le digo, señor? Está en un momento. Y yo le digo que tuve que ir de verdad a ver si era posta la cosa, porque dije, esto es un gracioso, esto es una graciosa, y le quedó buena la noticia. Me parece de verdad, parece una entrevista de verdad. Y era de verdad.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.